Hola a todos, estamos en Istaklut Pnimit, es básicamente como comenté, bueno, ya no me acuerdo, dos o tres semanas atrás cuando comenzamos, es la repetición. Entonces, realmente Rav Ashlag está repitiendo, enfocando con más detalles sobre diferentes conceptos y nosotros seguimos con círculo y línea. Círculo y línea obviamente es algo que es muy importante porque aquí estamos hablando sobre, si se puede decirlo así o ponerlo así, es la semilla de toda nuestra existencia en este mundo. ¿Cómo está funcionando la semilla? Así también podemos comenzar a entender y más que entender, y realmente más que entender, yo diría, es experimentar, vivir nuestra vida de una forma totalmente distinta. Yo sé que muchas veces es como, bueno, las emanaciones, y aquí nosotros profundizamos un poquito más, círculo, línea, etcétera, pero realmente estamos hablando aquí sobre nuestra experiencia, cómo, y eso fue realmente algo que todos los cabalistas en transcurso de los milenios estaban transmitiendo a sus alumnos, estaban transmitiendo a sus enemigos, porque normalmente, históricamente hablando, estas personas tenían adversarios, tenían gente opositora de diferentes grados, de grado hasta de violencia, de intento de destruirlos, como nosotros sabemos, por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai. Por un lado se dice que los romanos lo estaban persiguiendo, pero también al mismo tiempo habían sus colegas en rabínicos que no estaban de acuerdo con él, si él realmente recibió su, y eso se puede traducir como título rabínico de parte de Rabbi Akiva, porque era mucho, en el 1%, mucho respeto, mucho honor. Si tú, es como concluir estudios en una universidad de las más famosas, no sé, las universidades en Salamanca, por ejemplo, o Sorbonne en Francia, ¿verdad? O Cambridge, o MIT, ¿verdad? Entonces, estos nombres mundialmente reconocidos, pues, cuando estamos hablando sobre el mundo de sabiduría hace 2000 años atrás, sí. Rabbi Akiva nombra a alguien como su alumno, su aquel que lo sigue, es, la verdad, es mucho ego, es mucho ego, es mucho y mucho celo también. Entonces se dice que habían también ahí los colegas que realmente lo delatan a los romanos y él tiene que escapar, pero lo interesante es que estas experiencias crearon y formaron lo que es, lo que significa Rabbi Shimon. También hablando de Rav Ashlag, lo que estamos leyendo hoy en el día parece ser así. Bueno, la dificultad que no está todavía traducido, aunque yo me parece comenté que Michael Berg, es unos proyectos que están concluyendo, que esperemos para próximo año, también es todo un reto de últimos 2 años, me parece, o 3 años, que falta, simplemente falta de cosas a nivel mundial, y en este caso de libros, literalmente hay falta de papel, tinta, cosas que a lo mejor antes de la pandemia no existían a este grado, pero es algo que definitivamente está sucediendo. Entonces hay también cuestiones técnicas, pero aparentemente para el próximo año vamos a tener por primera vez traducción de 10 emanaciones luminosas con interpretación adicional que nos va a ayudar muchísimo en entender lo que estamos leyendo, de Michael Berg, y eso va a estar en inglés, y obviamente en el momento que hay inglés, entonces el siguiente paso, así funciona el centro, se va y se traduce a castellano, a español, es exactamente lo que, por ejemplo, sucedió con Libro del Zohar, entonces en el momento que salió la edición inglesa, salió la edición castellana. Tomaron años, pero yo creo que esta vez no va a tardar tanto. Entonces, ¿cuál es nuestro punto? Nuestro punto es que el grado de oposición, el grado de dificultad física, mental, emocional, es también el grado de la bendición, o esta famosa siguiente nivel. Y hay algo que es muy importante de recordar, que cuando nosotros leemos el Zohar. Y yo sé que se utiliza mucho este concepto de escanear. Claro, tampoco yo soy experto en arameo, pero los que pueden, ¿sí?, pasando con los ojos sobre las letras, ustedes están escuchando, yo estoy leyendo en hebreo, después estoy tratando de traducir, nada más recordando a todos nosotros, todo esto tiene un propósito. Nosotros queremos escuchar, mirar sobre estas letras, porque todo lo que fue escrito no para buscar beneficios, fama, poder del autor. Rabbi Shimon, con los amigos, ¿verdad?, sale el libro del Zohar, pero 1000 años después se revela públicamente. Entonces, Rabbi Shimon ganó un premio Pulitzer o recibió pago por la venta de todos los volúmenes, ¿verdad?, o por lo menos todo lo que hizo el centro. Y obviamente Rabbi Karen, que desde 1962, ¿sí?, es cuando Rav comenzó a imprimir Zohar, por ejemplo, unos proyectos que hizo Rav Berg al comienzo con su maestro era imprimir por primera vez Zohar, la imprenta era Zohar entero con la explicación de Rav Ashlag, y lo que hizo Rav Berg, él tenía en este momento cierta cantidad de dinero, entonces él manda y regala los Zohars a diferentes personalidades importantes en este mundo judaico, y yo me acuerdo Rav decir que mucha gente le mandó el Zohar de regreso, y era bastante repetitivo, es cuando también Rav comenzó a ver que no es el camino, con una nota diciendo muchas gracias, pero no necesito Zohar, no estoy interesado en estos libros, o hasta reclamando por qué me lo mandó. ¿Cuál es la razón? No es mi sistema, no es mi camino. Entonces, hasta no había ahí ni siquiera apertura para recibir un regalo sin ningún tipo de compromiso, sin querer nada de regreso. Pero así es, así fue la cosa. Y por eso tenemos que recordar que hasta recibir el Zohar se requiere un mérito. Para poder hasta seguir todo esto se requiere algún tipo de permiso, así se llama también la idea del mérito, de arriba, para que te den el acceso a esta sabiduría. Y algo que se puede meditar, se puede literalmente meditar cuando nosotros leemos estas palabras aquí de Rav Ashlag, en estas clases de 10 emanaciones, o clases del Zohar, cuando nosotros leemos el Zohar, o realmente pedir de poder tener realmente este mérito, y poder separar y nuestra mente, los pensamientos negativos, reactivos, esta oscuridad mental. Se dice que cuando Creador, es otra idea, cuando Creador quiere realmente juzgar a alguien, aunque suena terrible, el Creador no juzga a nadie, al final todo es nuestra creación. ¿Qué es lo que sucede primero? Son pensamientos. Los pensamientos y después obviamente a nivel emocional, eso es un conjunto al final viene, los pensamientos se mezclan, se confunden, se bloquea la persona. Se bloquea la persona. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil superar este estado. Es literalmente como un estado. Estado de... y a veces, raramente, cuando la persona capta lo que pasó, a lo mejor años después, la persona dice, fui ciego. Había una persona en Toronto que pasaron, después de ciertos eventos, sin entrar en todos los detalles, la persona dijo, yo cometí un error, pero tengo que también decir que al momento, y también años después, yo estuve totalmente, es como algo se cerró, se cerró como una pared que no me permitió ver la verdad o hasta cuestiones lógicas, cuestiones que tienen sentido. Y yo estoy seguro, por ejemplo, se puede escuchar muchas historias de este tipo cuando personas en su vida profesional, empresarial, toman decisiones totalmente ilógicas y después ellos van a decir más o menos una cosa muy parecida, como no lo vi, estuve ciego. O a veces con sus familiares, pareja, con los hijos, pasan años y la persona dice, ¿cómo no pude ver? Cómo... Y obviamente la pregunta es, ¿por qué se perdió? ¿O se perdió esta visión? O años después, la persona dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estuve? Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué se pierde esta visión, este sentido? Y la respuesta es, como siempre, todo es fácil, todo es muy desafiante a veces en nuestra vida, es algo que se acumula, es una acumulación, acumulación. Nada en este mundo sucede de repente todo está ciego, de repente persona ya no siente más, de repente el amor, ¿verdad?, a mi pareja, Haz Shalom, ya no, ya se fue, o de repente... Ya no tengo más ganas, no tengo más motivación de hacer las cosas. ¿Qué pasó? Es una acumulación. Exactamente como la claridad, motivación, entusiasmo. Entusiasmo es decir, algo que persona hace sin factores externos. Sin factores externos. Una persona, como por ejemplo, o sea, nos vamos a trabajar, a lo mejor hay factores externos, sí, necesito mi salario al fin del mes o cada 15 días, lo que sea, si es quincenal, etc. Pero realmente la acumulación tiene que ver con estos momentos también, hablando en sentido positivo. Cada vez que nosotros leemos el Zohar, cada vez cuando hacemos mikve, cada vez cuando nosotros leemos aquí a Rav Ashlag, hasta hablamos sobre estas cosas. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué otra cosa hacemos? Por supuesto, hay cosas maravillosas, importantes que tenemos que hacer. Pero específicamente en nuestra generación, ¿cuánta energía y esfuerzo nosotros ponemos, por ejemplo, en nuestros teléfonos, internet, TikTok, todas estas plataformas, ¿verdad? Y si yo puedo bajar de este tiempo en estas plataformas, sin entrar en todos los detalles. Y 10 minutos, 15 minutos de mi tiempo acá, yo puedo invertir en Zohar, un libro de Rav Ashlag, o a lo mejor una clase. Estoy diciendo que lo vamos a hacer día y noche. Todavía no. Pero tenemos que recordar, es algo que no se pierde. Y exactamente como se dice, cuando nosotros buscamos hacer cambio, cambio no siempre va a ser fácil y agradable. Es decir, en lugar de 10 minutos en mis plataformas, en internet, ahí, yo digo, no, voy a escuchar la clase, voy a leer el Zohar, o libro del Rav, o libro de Mijael, o Mónica, estos 10 minutos. ¿Qué va a suceder? Que la primera reacción es, y muchas veces es totalmente lógico, que como me están quitando, quitando un placer, o mi relajación, o mi momento para mí. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa del Zohar, o cualquier de estos textos, pero definitivamente Zohar, es mucho más que las plataformas en internet, que me da a mí realmente fuerza, poder verdadero de certeza. Y Rav Brandwein, estoy leyendo otro día algo maravilloso que escribió Rav Brandwein, que el grado de la certeza es el grado de alegría. Cuánta certeza nosotros tenemos es cuánta alegría vamos a poder tener. Ahora, fácil de leer, a lo mejor, o fácil de decir, pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? ¿Cuándo yo puedo decir que yo hice un cambio? ¿Cuándo yo puedo saber que algo sucedió conmigo internamente? Es realmente cuando, emocionalmente hablando, no me molesta más algo que no estoy haciendo. Puede ser, eso puede ser a nivel muy así superficial, como estamos comentando. Entonces, a lo mejor estos 10, 15 minutos de plataformas en internet que yo dejo de ahí hacer básicamente qué o ver qué. Leyendo el Zohar, o compartiendo, o conviviendo con mi hijo, con mi esposa, o con mi mamá, o con mi papá. Esto está acumulando. Este cambio, esta decisión, con también la claridad, que quien me da esta certeza y esta alegría, esta luz. Muchas veces nosotros podemos repetir estas palabras, certeza, certeza, sí, en Kabbalah hablamos mucho, certeza, hay que tener certeza. Pero, por ejemplo, algo sucede, puede ser en paréntesis bueno, puede ser en paréntesis malo, la verdad es que todo es bueno, pero vamos a comenzar con retos, cuando tenemos un desafío, algo incómodo para nosotros. Entonces, vamos ahora a aplicar este término. Vamos a decir, sí, hay que tener certeza que la luz está aquí conmigo. Pero me siento, mientras lo estoy diciendo, mientras lo estoy pensando, pero me siento mal. Me siento angustiado, me siento desesperado, me siento perdido, me siento miedo. Entonces, ¿qué pasa en estas? Yo pienso que yo he vivido esto en tantas ocasiones. que sí, intelectualmente, en la mente, tú sabes, hasta sabemos distinguir entre este bien y mal, lo bueno para mí, lo malo para mí, pero, emocionalmente, mi emoción no se siente así. Siente amargura, siente angustia. Sí, yo puedo hablar muy bonito, pero la manifestación es totalmente distinta. ¿Cómo yo sé que estoy logrando cambio cuando esta forma de pensar coincide con mi estado emocional, sin relacionar lo que pasa afuera? Afuera hay ciertas condiciones, cierta situación, pero internamente estoy feliz. Estoy feliz. Yo he visto a mis maestros, y yo creo que nosotros también, yo espero, de una forma bastante repetitiva, hemos hablado sobre eso. Que tú necesitas ver a alguien, necesitas ser inspirado por alguien, por su actitud, actuando de una forma distinta, diferente. Es decir, independientemente de las presiones, de las dificultades, internamente hay felicidad. Y en diferentes ocasiones, yo me acuerdo, Rav regresó en los 90s, Rav regresó de Israel, y también normalmente Rav y Karen paraban antes o después de las visitas en Israel, en nuestro centro en París, pues es relativamente cerca, y hay vuelos pues, de Nueva York a París, entonces hacer este tipo de vuelos vía París, entonces ahí parar y estar ahí con sus amigos en París. Y en una de estas, Rav regresó de París con problemas de salud, en su pierna Rav tenía problemas. Y yo me acuerdo, por un lado, sentir el dolor que tenía Rav, y al mismo tiempo, cómo Rav estaba contento y alegre. Y es ver. Sí, yo me acuerdo en un caso, este caso particular, Rav regresó, estaba en la cama, estaba un par de días en la cama, después todo, gracias a Dios, se arregló. Entonces, cuestión de días, literalmente, no sé, a lo mejor fin de semana, un Shabbat, y después domingo, lunes, todo se regresó a su normalidad, pero Rav tuvo momentos muy, muy desagradables. Ver al Rav feliz. Ver al Rav feliz, sin entrar en todos los detalles, una época bastante larga cuando Karen pasó, el centro pasó, Karen pasó por ciertos desafíos. Y sí, tú podías ver, como en este caso de Rav, cuando Rav tenía estos dolores en su pierna, se hinchó, era difícil. Claro, momentos de dolor con Karen, momentos de confrontar con todo esto, y también al mismo tiempo, en cuestión de minutos, regresando a su estado de compartir, de entusiasmo, sonrisa, seguir para adelante y realmente saliendo desde este lugar interno, que no está nada fácil. ¿Qué es lo que nos está ayudando? ¿De dónde nosotros podemos realmente recoger fuerza, recoger ayuda para poder superar lo que no está visible? No está visible ni siquiera a veces para nosotros, porque nosotros a veces, como estamos desconectados, una cosa lo que yo entiendo, mi entendimiento, hasta palabras que estoy diciendo, hasta mi actitud, pero internamente no estoy en paz. Internamente no estoy contento, no estoy feliz. Y algo que me llamó muchísimo la atención y no lo entendí muchos años, al comienzo, en el centro, entre los jebres, y también Rav estaba preguntando siempre, también Mijael siempre preguntaba esta pregunta. ¿Tú estás contento? ¿Atas sameach? Sameach es hasta más que contento, estoy pensando. Sameach, simcha, es alegría. ¿Estás alegre? Y a veces yo sentí, pero entonces, la contestación correcta, en paréntesis, hay que contestar en una forma correcta, ¿verdad? Claro que estoy contento. Pero internamente, tú no sentías así. Entonces es... Sí, la contestación está correcta. Intelectualmente tú entiendes que es correcto. Porque cuando estás alegre, cuando estás feliz, automáticamente contactaste con el infinito. Entonces tú, yo, y también yo quiero, hasta más. Tú dices, sí, yo quiero conectarme, pero me siento, no sé, angustia o miedo. Resentimiento por algo que pasó. Todas las contestaciones y acciones son correctas. ¿Qué es lo que está faltando? Esta parte interna que nadie ve. Nadie lo sabe. Se percibe. Me acuerdo, Rav Berg una vez nos juntó en Queens. Estuvimos sentados todos los jebres. Vino Karen también. Y Rav nos comenzó a hablar de así Rav lo llamó, la enfermedad de Beverly Hills. Beverly Hills es una zona de mucho prestigio en Estados Unidos, está muy conocida a nivel mundial, ahí están todas las estrellas de cine, etc. Beverly Hills, ya lo llamo así, la enfermedad de Beverly Hills. Beverly Hills Disease. ¿Qué es esta enfermedad? Es no estar alegre. No estar contento mientras tú tienes todo. Por lo menos en el 1%, si estamos hablando sobre esta zona, la gente que vive ahí, pues aparentemente salen películas y mejor política y otras cosas, ¿verdad? Entonces, profesión que tú haces, te gusta, y hay medios monetarios sumamente importantes, y fama y respeto, reconocimiento, aprobación. Pero la persona no tiene ni siquiera sonrisa en su cara. Si no es una sesión de fotografía o un nombramiento a un premio. En su vida privada, cuando nadie lo ve o la ve, la persona está infeliz. No está contenta. Es una enfermedad, así lo decía, ¿no? Es una enfermedad de no poder realmente valorar y apreciar todas estas increíbles bendiciones, si se puede decirlo así, que tenemos nosotros. Que tenemos nosotros. Bueno, vamos a... Espero que vamos a poder coincidir con también lo que dice aquí Rav Ashlag, todo lo que hemos dicho, pero realmente la apreciación y valor al poder tener, ¿sí?, estos libros, haber traducción, porque todo esto viene a ayudarnos a superar todas estas emociones, o juicio, o miedo, o resentimiento y odio, y mucho, mucho más en nuestra vida, porque si no, eso afecta al final a nuestra salud. Salud mental, pero también salud física. Ok, entonces vamos a seguir leyendo aquí a Rav Ashlag. Venea Clea Ruhani, entonces la vasija espiritual, Kvaredata Shenya No, Prinat Ratzon Sheshbanetzal. Entonces, ¿qué es esta vasija espiritual? Es el deseo que fue creado en la dimensión del emanado, le kabelet shifo menso. ¿Y cuál es su propósito? Es recibir esta abundancia infinita de parte de la creación, del creador. גם ידעת שיש ברצון זה דלת בחינות, ידנטרו דסטה דסאו, אי קואטרו פאסס, אונה פאסה ריבה דה אוטרה, כלומר, שכלי זה דיינו רצון לקבל, קסטה דסאו, קסל דסאו דה רסביר, אינו נקבע בנאצל שיהיה ראוי לתפקידו, עד שיעברו לדלת בחינות בדרך הדרגה. Entonces, básicamente lo que él dice es, y es algo muy importante para nosotros, cuando deseo de recibir va a estar llamado deseo de recibir, nada más después de pasar por un proceso de cuatro fases para ir realmente construyendo, y por eso son cuatro pasos, cuatro fases, para ir realmente construyendo el deseo de poder recibir la luz sin fin. Regresando a lo nuestro del día de hoy. ¿Qué significa certeza? Y al mismo tiempo alegría sin necesariamente ver cierto resultado que yo considero lo que me va a hacer feliz. Y por eso hay que repetir las palabras de Raber, que cuando pedimos, hay que pedirlo todo. Todo. Lo que hace el oponente. Aunque nosotros podemos ser sumamente espirituales, estudiar Kabbalah, hacer acciones de caridad, hacer cosas maravillosas, pero estar totalmente desconectados de la luz. Estar totalmente perdidos realmente de la dirección. ¿A dónde vamos? ¿Qué es esta transformación, obviamente? Entonces, es un proceso gradual de formación de estos cuatro fases adentro del deseo. Es decir, si alguien me pregunta, bueno, ¿tú quieres comer? Tú dices, sí, yo quiero comer, tengo hambre. Pero en este caso, estamos aquí en la clase, entonces hay que esperar, no sé, una hora hasta que vas a tu casa y tú preparas, no sé, unos huevos revueltos o rancheros, como en México. Entonces va a haber un proceso. Va a haber un proceso. Sin este proceso, sin el pensamiento primordial del hambre, el deseo de comer, van a pasar cuatro fases hasta que voy a poder decir esta luz que se llama huevos revueltos. Shemibhena Alef, Uratzon Kalush Meod, que fase 1 es un deseo muy pequeño, muy limitado. Ubhena Bet Gdolam Ubhena Alef, y fase 4 es más grande que fase 1. Ad Bechida, Shi, גדלות הרצון כפי השיעור הצריך לקביעת גמר הכלי. Entonces, básicamente lo que él dice aquí, que la fase 4, la última fase, es el deseo más grande, que realmente va a definir el tamaño de la vasija. Y nada más sobre eso, nosotros, o tamaño de la vasija, o la finalización de la vasija. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan esas palabras tan maravillosas, tan bellas? Lo que significa es lo siguiente. Es lo siguiente. Y es unas razones porque José Melublin, diferentes cabalistas, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quien eran así alumnos muy importantes de ellos, fueron delincuentes. Delincuentes. Resh Lakish, en tiempos de Talmud, en tiempos de Rabbi Shimon, con, sí, mismo tiempo. José Melublin tenía interacción con gente que no tenía nada que ver aparentemente con espiritualidad. Rabbi Baruch Mimejibush. Hay tantas historias de este tipo. Definitivamente, Rav Brandwein, el maestro del Ravberg, interactuando con gente que se puede decir espiritualmente hablando está totalmente perdida o negativa. definitivamente Rabbi Karen, que desde que yo los conozco, hace 30 años, pero mucho más, ellos estaban interactuando, ayudando, guiando, compartiendo, no siempre con la gente de su entorno natural, por decirlo así. Pero ¿cuál es la paradoja? ¿Qué significa un delincuente? ¿Qué significa, en general, estas personas que no son normativos? O no son personas que nos pueden gustar por su actitud. ¿Y cuál es su actitud? Puede ser activa, puede ser impulsiva. Pero la paradoja es que eso se trata y eso se refiere al deseo de recibir. El deseo de recibir es el tesoro más grande que nosotros tenemos en esta vida. Con los años, el deseo se disminuye por nuestra reactividad. Esa es la realidad, porque nosotros tragamos demasiado, no nada más comida y alcohol o drogas, este tipo de cosas, pero tragamos energía. Atraemos, jalamos cosas que no nos pertenecen. ¿Y qué significa un deseo grande? Un deseo grande puede atraer las cosas que no le pertenecen y no es en su película. Y al mismo tiempo, si esta persona, este deseo se agrande, y se puede dar tantos ejemplos, como por ejemplo un ejemplo así clásico, en tiempos de crisis, ¿qué hacen todos? Achican el negocio. Cuando hay algo crítico, hay problemas, eso pasó en 2008, eso pasó en 2001, eso pasó o está pasando ahora, entonces entra la incertidumbre, no vamos a gastar, no vamos a comprar, no vamos a hacer, porque la situación está insegura. Los términos externos están inseguros. Pero nosotros entendemos que el grado de esta inseguridad es el grado de bendición y luz y alegría que está, pero no es el 1%. El secreto, ¿qué tanto yo voy a elegir no confiar, no buscar en el 1% de esta persona, otra persona, otra persona? Ayer alguien me estaba comentando de un empresario que iba a comprar algo, cierto predio de otra persona. Entonces, esta persona estaba haciendo casi planes, gastes sobre una venta que nunca sucedió al final. Aunque sí, la persona le prometió, voy a comprar. Entonces, con este dinero se va a poder salvar sus deudas, etc. Pero es una situación tan, tan clásica, tan típica. Cuando nosotros pensamos que esta persona que tiene, no sé, esta solución, este dinero, esta técnica, me va a facilitar lo que me falta. Y entonces, ya, yo voy a poder estar feliz y tranquilo. No en este mundo. En este mundo es exactamente al revés. En este mundo nosotros venimos a agrandar nuestro deseo más posible. Kiot va'ratzon lekabel haze utzuaf uham ekze lekatze mebkhinat ratzon la'shpi akalu be'orenzof. Entonces, el deseo de recibir, por ser totalmente opuesto al luz infinita en el mundo infinito, al ken eno yachol ligalot bepam achat el rak lat lat. Entonces, por el hecho que la luz, el infinito en este mundo, no puede revelarse de una vez, se va a quemar todo el mundo. Por eso la revelación de la luz sucede en una forma gradual. Paso, paso a paso. Es increíble, pero Es algo que nosotros no queremos aceptar muchas veces. Queremos tenerlo ya. Y está bien, porque está ya, está todo lo que nosotros necesitamos en este momento ya en nuestra vida, indudablemente. Pero nosotros, para agrandar nuestra vasija, necesitamos voluntad. Sin, en la manera o forma reactiva, al no recibir aprobación y reconocimiento externo, nos achicamos. Eso puede ser monetariamente, profesionalmente, en el negocio, eso puede ser relaciones, pues, no sé, pareja que se va con otra pareja o diferentes situaciones, traten de pensar. Entonces, ¿cuál es la reacción? Ya no me quiero saber nada de relaciones. Cuando la gente se divorcia, normalmente todos dicen, los dos, hombre y mujer, dicen la misma cosa, más o menos. Yo ahora, 3 años, no quiero saber nada de parejas, de casamientos, etc. Persona que tuvo, por decirlo así, un negocio particular y ahí, no sé, salieron mal las cosas con contabilidad o con mercancía, etc. Sale de esto, por decir así, hasta bancarrota, Hanselón, y persona dice, jamás negocios. Yo quiero nada más ser empleado. Y así nosotros podemos seguir. Después de una trauma física, algo pasa, las personas tienen miedo, tienen inquietud. No, es muy doloroso, es incómodo, es esto, es mejor no hacer. ¿Qué significa agrandar el deseo? Con todo y todo lo que pasó, yo sigo. La luz sigue. Y sí, a veces necesitamos tomar esas vacaciones o ir a una recuperación médica, mental. Hay diferentes circunstancias. Por supuesto, todo esto tenemos que ver en una perspectiva sana desde el punto de vista de circunstancias. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi conciencia? Todo esto es muy, muy válido. Pero el deseo crece cuando nosotros simplemente no cedemos a lo que la gente, en paréntesis, dice, hace, sucesos, situaciones. Yo voy en contra del correo. Corriente que va en contra. A veces así se siente en la vida, que tú estás bajo de un corriente, que tú necesitas luchar, empujar, hacer. Y es el deseo, así se desarrolla el deseo. Cuando mi deseo de recibir es para compartir, entonces físicamente estoy haciendo acciones para servir y compartir a los demás. 1, 2. El deseo de recibir para compartir, que es nuestra meta y que esto sucede en la forma maximal, deseo más grande. Una condición más es, pues por un lado es compartir, por el otro lado es también la habilidad de aguante, de restricción, de ser causa, aunque las circunstancias me dicen, no es justo. Sí, alguien ayer, la semana pasada, algo me dijo como buscarme a mí. Algo, no sé si era ni siquiera negativo, pero... Y no sé, a lo mejor en el pasado yo iba a reaccionar internamente de una forma distinta. Pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención sobre mí, que no me molestó. Y pude realmente contestar o decir algo que había que decir, sin drama anterior. ¿Cómo yo puedo saber que estoy creciendo cuando la misma situación no está provocando emociones, de angustia, de odio, de resentimiento, de comparar, de esta búsqueda de respeto y honor y aprobación permanente. No del externo, no de la gente nada más. Estamos en contra de que las personas nos respeten, por ejemplo, el acento de Kabbalah, que den respeto, sí, claro, pero con este respeto o sin este respeto, nosotros seguimos. Entonces, esta idea de recibir para compartir es la esencia realmente de esta realidad. Shnika keter, bajak la embet meno, deno a mishuna, mena bekzat, shibhina alef. Bajak a yoter af shnika prina bet, ale prina dalet. Entonces, él está hablando aquí sobre cuatro fases. Que es el proceso por cual está pasando nuestra vasija, de ir agrandando su capacidad hasta que se llega a lo que se llama reino o malhut, es decir, que la dimensión más pasiva, pero también más alta, es Jochma. Segunda dimensión es Binah del deseo. Tercera es Zerampin. Y cuatro es Malhut o Bchinat Dalet. O fase 4. Ashunem etzorato shela o mikzeh la katzeh. Ahora, en fase 4 hay desafinidad de la forma de un grado a otro. Muy, en una forma muy... El contraste es tremendo de la diferencia de la orden. Umnam be Yud Gimel Sheberatzon Nifchenet Shi Tochniot Pnimiot Dainu Mbchinat HaKabbalah Kanal Vachreya I Bchina Alef Shi Yoter Pnimit Mehaketer Klomar Yoter Korva Lebchinat HaKabbalah Mimena Ubechina Bet Yoter Pnimit Mena Dainu Korva LaHashem. Entonces, básicamente lo que él dice acá, que cada fase en este proceso de crecimiento de nuestra vasija, de aumento, de nuestro deseo de recibir, de compartir. Shi b'chinat HaKabbalah ad she b'chinat dalet im apnimit v'amitit. Dice, y eso va a ser que la fase 4 es la parte más interna y más verdadera, porque es el deseo más, ¿verdad?, que está correspondiéndose con un momento de creación. El creador necesita este anhelo, este deseo.
Y por eso esta dimensión realmente permite la construcción y cumplimiento de nuestra misión en esta vida. Que aquel que recibe da. Y mientras esto no sucede, pues la forma, esta forma de desafinidad con la luz del Creador. Pero otra vez, como estamos diciendo, es un aumento de este deseo de fase 1 a fase 2 a fase 3 y a fase 4 al final. Y a nivel práctico, ¿qué significa esto prácticamente para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos en nuestra vida llegar y, independientemente de hasta los pensamientos, conectarnos con este regalo
gratuito del Creador de estar feliz, de tener certeza, de poder superar estos momentos de que nuestros ojos se ciegan con pensamientos, dudas, faltas de claridad. Es algo que tiene que ver con nuestro proceso, realmente con nuestro proceso, con qué nosotros escogemos cada día. Y hay que hacer esta pregunta, por ejemplo, y una sugerencia. Intentar, por lo menos, antes que vamos a dormir, terminar el día con pensamientos de la luz, con pensamientos positivos. Leer algo, escuchar algo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Quiero ser realista. No estoy diciendo que ahora vamos a sentarnos horas leyendo, escuchando, no. Unos minutos para comenzar. En transcurso del día, ¿qué tanto yo estoy escogiendo estos momentos particulares de conexión, desde hacer, no sé, Anna Becoa, o escuchar una clase mientras estoy a lo mejor en el carro? Pero esta lucha diaria produce cosas tremendas e importantes. Y al revés, nuestra reactividad diaria y lo más importante es esta dimensión reactiva o el efecto que nosotros podemos ser, que nadie da cuenta de ello. Que internamente no me siento contento, no me siento feliz, no me siento lleno, aunque por afuera sí estoy hablando, estoy diciendo las cosas correctas, estoy haciendo aparentemente cosas positivas y maravillosas. Pero algo está faltando. Nosotros queremos crear, y hablando del deseo, crear espacio para nuestra alma en nuestra vida. Lo que día de hoy nosotros llamaremos mi alma va a ser un fragmento muy pequeño de quién soy. A lo mejor con eso podemos ir concluyendo. Michael Vergas, un par de semanas atrás, estaba comentando que es tan importante respetar, honrar a cada persona que nos rodea 100%, a nosotros mismos 100%. Porque lo que nosotros vemos en cada persona, también en las personas negativas, en paréntesis, estamos juzgando el momento o el momento presente sin realmente ver toda la pantalla completa. Los que se acuerdan de la historia de Amán, de Purim, se dice que, no quiero equivocarme, 500 años después, me parece, o 450 años después, descendiente de Amán llega a ser Amorá. Amorá es increíbles sabios de Kabbalah que vivían después de la destrucción del segundo templo, después de la generación de los Tanaim. Por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai era Taná, Rabbi Akiva era Taná. Entonces, los alumnos, la siguiente generación. Entonces, uno de estos increíbles sabios era descendiente de Amán, de este malvado, negativo, malo, etc. Mordejai y Esther nunca humillaron a Amán. Lo trataron, y de Ahasveros, con mucho respeto, con mucho honor. Moisés lo hace con Faraón y hay varios escritos, como este punto es muy importante, que Moshe y Aarón, cuando venían para hablar con Faraón, salían, sí, hablaban de una forma firme porque representaban la luz, pero al mismo tiempo con mucho honor y respeto porque él seguía siendo el rey. Y más, porque ellos veían la luz, este potencial increíble que tenía Amán, Faraón. Eso no significa que nosotros no debemos de estar conscientes de la negatividad de las personas que están al frente nuestra propia negatividad, 100%. Pero la luz que tenemos es infinita. Y esto nosotros queremos agrandar, y eso se puede agrandar nada más cuando nosotros permitimos para que se crea el espacio para nuestra alma manifestarse. Eso se puede hacer ¿cómo? Nada más a través de acciones proactivas, caridad, ayuda, voluntariado, estudio. Todos son herramientas para permitir que más y más y más y más y más dimensiones de mi alma se manifieste en conjunto con mi cuerpo. Muchas veces podemos pensar, entonces, ¿qué? Para estar más inteligente, para estar más listo, para tener más control y manipulación de los demás, ¿no? Para que más de mi alma, de mi luz, se manifieste en mí y esté presente conmigo. Esa meta no está plegada. Bueno, les deseo un maravilloso día, maravilloso mes y nos vemos próxima semana. Todo lo mejor a todos.
Mini, Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. We are not referring to any changes in lights because it has different names, but rather it indicates to us what channel, what vessel has made the connection with the light. In other words, the stronger the desire to receive, the greater the amount of light, even to the extent of Yechida. Even Yechida, that's almost the maximum light. If there is a minimum desire to receive, then there will be a lesser amount of light. But again, not that the light undergoes any change. It's like we said about electricity. How could the same electricity, current, move a generator? And if there is such an intensity of energy from the electric current, how come it doesn't burn out a 5-watt bulb? The answer is, because the light, the current, does not provide more than the vessel demands of it. So if it's a 5-watt bulb, it only needs the extent of a 5-watt. And therefore, the light, not that it undergoes any change, but from the point of view of the vessel, it appears like the 5-watt bulb has less current. But does it have any different current than a generator? The exact same, except in 5-watt, it's been covered up. But not that there has been taken any change, or a change has taken place within the current itself. This is never to be forgotten. We will, when you get more into the different aspects of light, suddenly you get confused, as if changes are taking place. So again, the only changes that take place are within the coverings, within the vessels. How strong our desire is to be. Therefore, the tzaddik is not someone who has no desire to receive, no vices, because if he had no desires to receive, there would equally be no light that he can capture and connect with. Is lahefach, the opposite. The tzaddik is one who has the greatest amount of desire to receive, and therefore he can make the connection with the greatest amount of light. Because the greater the desire to receive, he will be pushing back to a greater extent. The koach hatchia, the koach of restriction, must also be balanced with the desire to receive. Therefore, in his restriction, which is of the tzaddik, p'china dalad, let's say, therefore the amount of light that he will reveal will be of a greater intensity, because it will have two aspects. It must have the greatest desire to receive in order to make the greatest connection, but at the same time, the rule, the paradox of this world and of all other worlds, there must be restriction. And the restriction must be commensurate, must be equal with the amount of desire to receive. Therefore, again, light does not change. The light does not change, but it only depends on the extent of our desires, of the desire to receive, of the Ratzon Lekabel. Now, he also adds that when the first stage, Keter, comes into existence, there is a vessel, and every time there's a vessel, immediately there is light. But what light comes into Keter, which can handle all of the light, like the seed? Not the light of Yechida, but first will enter the light of Nefesh. Why? We learned last time. She'ein lo od Or HaRuach, because Or HaRuach didn't come in yet. Why didn't Or HaRuach come in yet?